donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y abrimos aquí el espacio Por tu Salud. Cuando hablamos de salud pública, a menudo pensamos en grandes hospitales, avances, medicamentos de última generación, pero la verdad es que el primer escudo contra las enfermedades crónicas, esas que no se curan, pero sí se controlan, está mucho más cerca de lo que creemos. Está en el centro de salud de tu barrio, en la consulta de tu médico de familia. La medicina de familia no es una medicina menor, al contrario, es el eje del sistema sanitario. Los médicos de familia no solo tratan síntomas, sino que conocen vuestra historia, el entorno, los antecedentes, los riesgos, y pueden detectar a tiempo lo que otros no ven, y lo hacen con cercanía, con continuidad y con una visión integral del paciente. Son quienes más detectan enfermedades como la hipertensión, muchas veces sin síntomas. Son el primer filtro que evita ingresos innecesarios o complicaciones graves, y son clave para que el paciente entienda su enfermedad y aprenda a convivir con ella, no solo a medicarse. Hoy hablamos con una médica de familia.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, el cáncer de piel es el más frecuente en la provincia de Granada y su incidencia está aumentando en la última década. La Asociación Española contra el Cáncer pone en marcha una campaña de prevención con especial atención a niños y adolescentes. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilón, muy buenas tardes. En 2024 se diagnosticaron en Granada 386 casos de cáncer de piel, cuya incidencia ha aumentado un 40% en los últimos 4 años. Aunque la tasa de supervivencia es alta, del 99% en el tipo no melanoma, lo más importante según los expertos es que se puede prevenir porque se conocen las causas que lo provocan, la exposición a la radiación ultravioleta. Sin embargo, los casos no dejan de aumentar, como explica María José Sánchez, directora del Registro de Cáncer de Granada de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Sobre todo también con el uso de cabina de rayos UVA. También el hecho de que nos protejamos con cremas protectoras nos da una falsa sensación y aumentamos nuestras horas de exposición porque tenemos crema protectora, pero esa crema protectora o fotoprotectora hay que aplicarla cada 2 horas, si no su efecto va disminuyendo, ¿no?
La campaña de la Asociación Española contra el Cáncer incluye la web protegetupiel.es con consejos de prevención, además de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos para concienciar a la población sobre la importancia de proteger nuestra piel.
Hemos sabido que Sanidad retira varios lotes de un perfume de Stradivarius con altas dosis de un alérgeno. ¿Qué sabemos, Patri?
Se trata de varios lotes del perfume Stradivarius número 129 Flor Saline Eau de Parfum por rebasar la concentración permitida de una sustancia alérgena que además tampoco figuraba en el etiquetado. En concreto, los lotes afectados son el 41741 y el 42181 del formato de 30 mililitros y el lote 42271 de 100 mililitros. Todos ellos tenían una concentración de limoneno superior a la permitida y además no figuraba en la lista de ingredientes el etiquetado, lo que podría suponer un riesgo para la salud de personas sensibilizadas. El limoneno es una sustancia alergénica y su uso está sujeto a restricciones en los productos cosméticos, por lo que debe indicarse en la lista de ingredientes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya ha trasladado la alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y ha recomendado a los usuarios de este perfume que en el caso de contar con uno de estos lotes afectados, no lo utilice.
Y por último, un titular interesante: ser incapaz de levantar 5 kilos podría ser una señal de alerta de que podrías sufrir varios problemas de salud. Es interesante, Patricia.
Sí, así es, Marilo, porque las personas mayores a las que le cuesta levantar un objeto de 5 kilos corren el riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas y afecciones musculoesqueléticas que pueden mermar considerablemente su calidad de vida. Esto lo ha revelado un estudio dirigido por científicos de la Universidad de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Los científicos confirman sus conclusiones tras una investigación en la que participaron más de 51.000 adultos mayores de 50 años procedentes de 15 países. En el estudio, los autores destacan que iniciaron su investigación para desarrollar un método más sencillo y accesible para evaluar la fuerza muscular. Los métodos actuales que utilizan los médicos para medir la debilidad muscular requieren aparatos caros que solo pueden permitirse las clínicas. Sostienen que los 4 años transcurridos desde el año 2000 2013, los participantes que tenían dificultad para levantar un objeto de 5 kilos exhibieron mayores riesgos de desarrollar una baja calidad de vida, depresión, baja fuerza de presión de la mano y osteoartritis, después de ajustar por edad y sexo.
Pues es un estudio muy interesante. Bueno, vamos con la pregunta de la tarde. ¿Cuál va a ser?
¿Qué es la amiloidosis? El doctor Iván Pérez de Pedro, facultativo especialista en medicina interna en el Hospital Regional de Málaga, será el encargado de contestar a esta pregunta a partir de las 7 menos 10.
Saldremos de duda. Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana, 6 y 10.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca, Junta de Andalucía.
Este miércoles, la mañana de Andalucía te lleva al Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén. Un polígono empresarial y de innovación y experimentación agroalimentaria que cumple su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de talento y desarrollo empresarial. La mañana de Andalucía, en los actos conmemorativos de los 25 años de Geolit. Este miércoles, en directo, desde Geolit, Parque Científico Tecnológico, con la colaboración de la Diputación de Jaén.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra...
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este miércoles te llegan desde el Acuario de Sevilla, que quiere dar la bienvenida al verano con las novedades de este año. Ajolotes, los saltarines del fango, nuevos tiburones, con toda la información sobre la conservación del medio marino y las playas, especialmente en verano.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este miércoles desde las 12, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla. El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y para las consultas con la doctora hoy, la doctora Carmen Joder, médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Mercedes Navarro Alcosa. Les voy a recordar el teléfono para mensajes, 670-94-3015, 670-940-200. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Mariló.
Bueno, vamos a empezar a hablar, si le parece, sobre prevención de enfermedades crónicas, que me parece interesante, ¿no? Ahí están la diabetes, la hipertensión, colesterol, estamos más de uno, en ese círculo. ¿Cuáles serían los primeros signos de alerta para detectar una diabetes tipo 2, doctora?
Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que hablar de enfermedades crónicas es la prevención, porque tenemos que empezar por hoy en día la sociedad tenemos al alcance, como muy bien has contado, la atención primaria, que estamos, la verdad, siempre desbordados porque tenemos muchísimas consultas, algunas innecesarias, ¿no? Porque la gente se hipervigila, digamos, la salud, ¿no? Sin embargo, no se cuida la salud, no nos cuidamos en la alimentación, en el ejercicio, lo que siempre decimos que está como muy manoseado, pero que la realidad es que es lo que hace que tarden en aparecer enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Es verdad que tiene un componente genético, la diabetes tipo 2, es decir, que si tus padres han tenido diabetes, pues tienes una probabilidad mayor que si no lo has tenido, y más la 2 que la 1, ¿eh? La carga genética. Y la prevención consiste en cuidar la alimentación, el peso, ¿vale? Y hacer ejercicio físico regular. Y a partir de ahí, pues, ¿qué tenemos que vigilar? Pues evidentemente, si hay una carga genética, pues con una cierta frecuencia hay que hacerte alguna analítica de sangre para ver que estás bien, que no ha empezado a tener alguna subida de picos de azúcar en sangre, ¿no? Que detectamos con algunos parámetros en la analítica. Y bueno, y si es así, pues cuanto antes empezar a medicar y a cuidar. Pero es verdad que desde que debuta una diabetes en un paciente hasta que tenemos que empezar a poner tratamiento, tenemos ahí un periodo que podemos, con alimentación y ejercicio, en función de cómo debute, evidentemente, pues tenemos un margen. Es decir, que es que muy, muy, muy importante esas dos patas de la diabetes, ¿no? No solamente es la medicación. Yo a mis pacientes cuando vienen a consulta les digo, la medicación es una pata de las tres del taburete. Si solo ponemos el peso en eso y no haces la alimentación y no cuidas tu ejercicio físico y no cuidas tu peso, evidentemente, es que está cojo el taburete y no va nunca bien, ¿no? Y por suerte en España tenemos una educación pública que financia fármacos maravillosos para la diabetes, pero los pacientes tienen que tener el mismo interés en cuidarse que en tomarse la medicación. Mariló.
Claro que sí, doctora. Bueno, pues el teléfono está abierto porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, de muchas enfermedades, pero con la diabetes, bueno, pues eso, si usted quiere volver atrás o comentar algo que no hayamos comentado, pues podemos hacerlo sin problema. Voy a detenerme también en la tensión arterial alta. No presenta síntomas. Por lo tanto, esto es, como siempre hablamos aquí, la enfermedad silenciosa.
Silente, sí, sí.
Exacto.
Sí, es verdad que la hipertensión es una enfermedad, además, que...
Es vuestro día a día, doctora,
sí,
perdón.
Sí, sí, y sorprende a todo el mundo cuando se le diagnostica, que yo nunca la he tenido alta, bueno, pues ahora sí, ¿no?
Claro, entonces, claro. He sido siempre de tensión baja.
Sí,
pues llega un momento en el que esto cambia, ¿no? Eso que puede cambiar por la edad, por múltiples factores, ¿no?
Claro, por factores, fundamentalmente es con la edad, con lo que va apareciendo.
Claro,
también
claro.
Hay también una carga genética.
Es que
también
cumplimos años, cumplimos
por
años,
suerte,
doctora.
Por suerte, claro. Yo digo, bueno, pues es que el plan B es peor, porque
claro,
no cumplirlo,
claro,
¿no?
Claro,
es que
claro.
No tiene mucho margen.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno,
sí.
Pues como cada vez efectivamente somos más longevos y tenemos más calidad de vida, pues hay que cuidarse, vigilarse un poco la salud, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido la tensión, la gente suele tener ya en casa pues aparatos para tomarte la tensión, además preguntan cuál es el que es válido realmente.
Exacto, que eso lo vamos a contar también.
Eso es, y no solo lo que hacemos es que damos unas recomendaciones de cómo tomar la tensión en casa, porque es verdad que eso es se puede diagnosticar en casa, ¿no? Pues hay que hacer 3 tomas de tensión consecutivas, separadas 2 minutitos, entonces porque la primera siempre está alta, Marilo, cuando tú te vas a tomar la tensión, dices
sí.
Tú, no sé por qué el cuerpo como que se pone en alerta y pum, siempre sale un poco más alta de lo que está, ¿no? Entonces esperamos 2 minutos, le damos otra vez al botón, porque la primera no es válida, y lo hacemos una tercera vez. Y esas 2 últimas, nosotros, bueno, si varía mucho, pues sacamos una media, y si no, pues con esas 2 tensiones tenemos un registro suficiente. Y la tensión no varía en función de la edad. Eso que la gente dice, yo tengo 70 y ya entonces 14, no. La tensión siempre tiene que estar por debajo de 14,9. De 140-90, siempre. Es más, cada vez la recomendación es incluso es que sea menor de 135-85. Y entonces, si está en el límite o está por encima, eres hipertenso. ¿Por qué? Porque eso es tu tensión basal, estando tranquilo en tu casa, en condiciones de reposo. Cuando tú estás alerta porque estás pendiente de hacer cosas o tienes un susto o tienes cualquier eventualidad, puedes subir de la tensión y entonces estás corriendo un peligro. Con lo cual la tensión en condiciones basales debe estar menos de 135-85, recomendablemente.
Muy bien. Pues esos son los valores. Nos está llamando Fran de Manilva, entre pregunta y pregunta, pues también admitimos preguntas de los oyentes. Fran, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante.
Pues nada, una pregunta, doctora, a la que creo conocer, ¿eh?
Ah, muy bien.
Que me encanta que tenga esta oportunidad de preguntarle algo. Es muy sencillo. Uh-huh. Para hacer ejercicio, digamos, diariamente, 20 minutos andando, media hora, una hora, digamos, ¿cuál sería, sin buscar el milagro, digamos, de...?
Muy bien, muy bien. Me encanta eso de no buscar el milagro, muy bien.
Eso me ha gustado a mí también.
Sí. Sí, porque es verdad que la gente busca el milagro y eso no existe.
Sin buscar milagros.
Sí. Pues mira, yo las recomendaciones las doy en función de la persona. Porque caminar, una persona que tiene artrosis en las rodillas, pues no puede caminar. No debe, además, porque se va a hacer más daño en su articulación. Entonces, el ejercicio debe ser individualizado en función de la edad, del peso, de lo que le guste. Porque yo siempre pienso que si a ti te gusta, lo vas a hacer. Si no te gusta, lo haces unos días obligados. Claro. ¿No? Es decir que, por ejemplo, si una persona sana, joven, que tiene una articulación, bueno, caminar es un ejercicio muy saludable para bajar la glucemia, si estamos hablando de diabetes, ¿no? Si es para hacer un ejercicio regular para tener calidad de vida, pues cualquiera vale. Puede ser piscina, puede ser, no sé, baile. Yo a algunas abuelitas las llevo a baile porque le encantan, ¿no? Y me parece que es un ejercicio completo. Entonces, pues pilates, yoga, me da igual, el que le guste a la persona, pero regularidad es lo importante. Entonces no hay una fórmula magistral, ¿eh?
De acuerdo, muchas gracias.
Fran, muchísimas gracias, un saludo, que vaya bien. Bueno, recordamos el teléfono del programa y la hora, son las 6 y 21 minutos de la tarde y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
Para mensajes de audio, muy facilitos, 670 94 30 15, 670 940 200. Teléfono que ha marcado el que han oído anteriormente, Paqui de Granada. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante, cuéntele a la doctora.
Mire usted, yo soy una señora de cerca de 80 años, soy hipertensa, pero la tengo muy bien controlada, ¿usted? Y mi doctora no quiere, ¿verdad?, que no puedo tomar antiinflamatorio. El único antiinflamatorio que me va bien es el Celebrex, usted, pero ella no me lo quiere mandar. Ya me lo mandaron una vez en el clínico y dice que yo, como estoy muy mal de los huesos, eso que tengo que tomarlo. Pero mi doctora dice que ella tiene muy mala experiencia de Celebrex. Y digo, pues a mí es el único que no me sube la tensión.
Bueno,
¿qué me dice usted?
Bueno, por algo será, Paqui, por claro, algo será, ¿eh?
Claro.
A ver, doctora.
Es que los antiinflamatorios se pueden usar, pero puntualmente. Solo se pueden usar dos o tres días, una semana máximo en pacientes con hipertensión, porque si lo usamos más tiempo, pues pueden subir la tensión o incluso pueden provocar algún problema a nivel cardíaco, ¿eh? Sobre todo la toma crónica. Y eso es importante que la gente lo sepa, y por eso su doctora se insiste en no recetarle un fármaco como este, que son fantásticos en algunos momentos, pero pueden ser peligrosos para su salud, no lo hace por capricho, ¿eh? Entonces, bueno, porque además la caja de este fármaco trae 30 comprimidos, no trae 3 o 4, con lo cual controlaríamos el tiempo que usted toma esto. Con lo cual la gente tiene tendencia a no acordarse cuándo ha empezado y tomarla más de la cuenta. Y como su doctora bien le ha dicho, ha tenido alguna mala experiencia y no quiere tener ese riesgo con usted, por cuidarla, no lo hace por molestar.
Por fastidiar.
Eso es.
Pero y no, además... Le voy a hacer una pregunta. Sí. Me tomo una tensión. Cuando me tomo un Celebrex, tengo la preocupación de tomármela, porque como sí que sube, si no me ha subido, pues a lo mejor dentro de otros días sí me tomo otro.
Claro.
Yo tengo precaución, que no es que me lo tomo yo sin tomarme la tensión, ¿sabe usted?
Sí, lo que pasa, Paqui, que aunque haga usted eso, hay a veces que el corazón, como tiene usted la edad que tiene, también tiene esa edad, pues puede tener algún evento de otro tipo que no solo sea una subida de tensión, y realmente es un fármaco que hay que tener cierto cuidado, aunque tiene seguridad también, pero es verdad que aquí cada uno tiene su experiencia y también tiene su forma de opinar, pero que hay que tener cierta precaución con eso, que no es porque suba la tensión de forma inmediata, ¿me explico? Sino que la toma a lo mejor varios días, aunque sea, como usted bien dice, 3 o 4 días separado, pero está tomando durante un mes, eso también le puede hacer daño, ¿eh?
Bueno, pues gracias.
Que tenga cuidado, gracias. Que haga ejercicio, que tome también otro tipo de medicación que puede tomar, que no sube la tensión.
Sí, yo tomo mis pastillas y mis cosas, sí,
claro.
Tengo precaución con la tensión.
Sí, muy
y
bien.
La tengo siempre muy bien controlada, ¿sabe usted?
Me alegro, pues cuídese, Paqui.
Bueno, pues gracias, ¿eh?
Bueno, cuídese mucho, Paqui. Bueno, pues seguimos, doctora. Hemos tocado la diabetes, hemos tocado la tensión, la hipertensión, y vamos a otro punto de su día a día, que es revisar el colesterol, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece a usted? ¿En cuánto tiempo se recomienda que cada persona se revise su colesterol?
Pues mira, el colesterol también es silente, como la diabetes y como la hipertensión, ¿vale? Y el colesterol es cierto que cada año no, bueno, cada año no, pero a cierto tiempo parece que bajan un poco las cifras, límite, y eso depende mucho del paciente, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar, que son familias que tienen el colesterol alto desde chiquitito, normalmente son niños que ya vienen diagnosticados a la consulta de mayores, de adultos, de primaria, porque ya la familia conoce esa cifra de colesterol, que son excesivamente altas, elevadas, y entonces pues tenemos un control específico, ¿no? Eso requiere un control anual y una medicación, ¿eh? Si no es así, si es por cribado general de la población, pues mira, normalmente nos ayuda mucho la analítica de empresa, porque como se hacen anualmente, pues van teniendo como un registro y el paciente va viendo un poco cómo va, y cuando empieza a tener unas cifras al límite, pues no vienen a consultar a atención primaria, ¿no? Es muy importante la alimentación, pero mira, te voy a explicar una cosa interesante, Marilo, del colesterol.
Muy bien, muy bien.
El colesterol, hay dos formas de producir colesterol en el organismo. Una es la absorción, o sea, lo que comemos, ¿no? Y otra es la producción. La gente dice, yo es que lo produzco. Sí, es cierto, su hígado produce colesterol. Y entonces hay gente que es más absorbedora, con lo cual le quitas la alimentación, el colesterol de la alimentación, lo baja y reduce, realmente se nota mucho esa bajada. Y gente que es gran productora, con lo cual, por mucho que corte la alimentación, nunca le bajan las cifras, ¿no? Y no sabemos quién es quién. Entonces nosotros tenemos un poco que, cuando vemos una cifra límite de colesterol, o ya están ahí tontorroneando, 230, 220, que ya... Perdón, estoy hablando de un paciente sin riesgo cardiovascular, ¿eh?
Sí,
un paciente sano, ¿vale? Entonces empezamos siempre primero a cuidar, a advertirle la importancia de la alimentación. Y revisamos en unos meses a ver cómo ha respondido ese cuerpo a restringir el colesterol en la alimentación, ¿no? Y vemos si realmente han bajado esa cifra o no. Y bueno, en función de eso, pues tenemos que decidir si poner medicación. ¿Qué ocurre? Que la medicación es para siempre. Entonces la gente también es reacia, con lo cual...
Claro, claro. Ahí se encuentran con eso, ¿no?
Claro,
con,
claro también claro. Tiene su efecto secundario. Y también luego hay gente que toma su pastillita y se quiere tomar el chorizo. Aquí también tenemos de todo. Que eso no puede ser, ¿no? Hay que ser consecuente. Y si
o sea, que la pastilla, eso también me gustaría, doctora, detener un momentito aquí y dejarlo claro. La pastilla, con la pastilla no quiere decir que tú ya puedes comer de todo.
No.
Es decir, voy a tomarme... Pues eso, ¿no? Mi bocata de chorizo, el que tenga más grasa.
Claro.
Porque
ya me tomo la pastilla.
Porque me tomo la pastilla. Claro, eso no, ¿no?
Eso lo veo yo todos los días.
Claro.
Sí, eso no. Eso no, porque
eso
como,
no.
Como te estoy contando.
Tenemos que aprender que eso no.
Claro, como te estoy contando, es la pastillita lo que hace es que la persona que produce colesterol produzca menos. Pero si tú estás tomando, absorbiendo, esa vía no la estamos cortando, con lo cual está subiendo el colesterol otra vez en sangre. Esto estamos hablando de pacientes sanos, insisto en eso. Porque en pacientes, por ejemplo, que ya han tenido un evento cardíaco, un infarto, es que tenga la cifra del colesterol que tenga, tiene que tomar medicación para el colesterol. Siempre, porque tenemos que bajar lo máximo posible dentro de un límite, ¿no? Pero, y cada vez las cifras son más agresivas realmente en tener un colesterol muy bajo, porque hasta un punto, ¿no? Porque hay veces que si es tan bajo también hay un riesgo, pero hay que bajarlo, tenga la cifra que tenga, aunque no lo tuviera alto antes del infarto, ¿no? Entonces, bueno, que todo esto es individualizar, pero estamos hablando de pautas generales, ¿no? Para población general.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, pues es interesante y esto hay que saberlo. ¿Pero alguna cosa más del colesterol que tengamos que saber, doctora?
Sí, bueno, alguna cosa más que la gente... Que no es importante no esperar mucho a empezar a tomar medicación cuando están las cifras ahí en el límite y seguimos cumpliendo años. Y nosotros a veces también somos un poco reacios incluso también a empezar. Parece que, bueno, vamos a esperar un poco tal. Y luego a lo mejor pues tiene algún problema el paciente y le dice, nunca le han puesto una pastilla para el colesterol y tenía tal cifra, ¿no? Entonces tenemos un poco como que... buscar ese equilibrio entre el seguimiento, en no precipitarnos demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no? Y es complicado a veces por un poquito el acuerdo con el paciente. Y me ha gustado mucho a la entrada de tu intervención, Marilo, cuando has hablado de la capacidad del paciente a aceptar una patología, ¿no?
Claro, claro.
Porque eso es una cosa que a mí me gusta comentar en la consulta con los pacientes cuando hay un... cuando hay un diagnóstico de una diabetes, una hipertensión, una lipemia, un colesterol alto, y explicarle que bueno, que esto es un cambio en tu vida. Al final hay que aceptar que tienes una enfermedad crónica, ¿vale? Y eso supone un cambio en hábitos, un cambio en el ejercicio, en la alimentación, tomar una pastilla a diario. Y sí es verdad que la gente pasa como un poco un duelo de salud, ¿no? Es como que se siente de repente mayor, ¿eh? Y supone un cambio en la vida, ¿vale? Y es importante aclararlo porque hay gente que lo pasa de puntillas, pero hay gente que no, que lo pasa mal, ¿sabes? Porque de repente se siente que es una patología, una enfermedad. Y entonces, pues dependiendo de la patología también, evidentemente, puede tener más o menos mella en la vida de la persona.
Pues claro que sí, doctora. Me encanta, bueno, que lo ponga sobre la mesa y que hablemos de esto, que no son enfermedades como tal, pero sí son las reacciones de los pacientes. Y al final también estáis para eso, los médicos de familia, ¿no? Para tratar de explicarle al paciente en qué situación está después de haberle descubierto una enfermedad crónica, ¿no?
Claro, y estar con él o con ella y apoyarlo y estar un poco pues atento a las necesidades que surjan, porque pues dudas, miedos, ¿eh? Porque por ejemplo la diabetes ha sido una enfermedad que antes, bueno, entre que la gente desconocía un poco, hoy en día con la información que tenemos, un exceso de información, pero para muchas cosas pues bueno, ¿no? Porque los pacientes ahora se cuidan más la diabetes, y algunos encuentras por ahí que no, pero la mayoría de la gente es consecuente. También tenemos los sensores que hacen que tengamos más conciencia de la glucemia, ¿no? De que tiene cada paciente. Han disminuido muchísimo la hipoglucemia grave en los puntos de urgencia, porque la gente se cuida un poquito mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que para un paciente supone también un miedo de, bueno, mi abuelo tuvo diabetes y le amputaron un pie, por ejemplo. Antes ocurría muchísimo eso, ¿no? Hoy en día, por suerte, vamos mejorando y ya te digo, no lo vemos, pero esos miedos aparecen. Entonces nosotros tenemos que abordar esa salud mental que va acompañando a un problema de salud física que ha debutado, porque no es un problema, pero lo podemos hacer, porque pues al final puede tener algo que no, o sea, puede aparecer una ansiedad que no había, ¿no? O una preocupación, una idea irrumiada de una angustia, un problema, un miedo, simplemente miedo. Entonces nosotros, como es verdad que ser médico de familia o enfermero de familia también te ayuda a conocer mucho al paciente en toda su esfera, también te ayuda a estar ahí pendiente y a hacer su compañía cuando necesita, pues eso, una explicación, compartir su miedo y su preocupaciones, ¿no? De lo que tiene, y bueno, voy a ayudarle, por ejemplo, a que se tome la medicación en la mejor hora del día que le venga, a adaptar esa patología a su vida diaria y que no sea un trastorno, sino una inclusión más fácil, ¿no?
Qué interesante todo esto que nos cuenta. Bueno, recuerdo el teléfono, que es este.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
Voy a un dolor abdominal que le llega a la consulta. Doctora, ¿qué señales pueden indicar que un dolor abdominal puede ser grave? Porque en principio, bueno, pues una persona va con ese dolor a su consulta, pero lo decía usted y muy bien hace un instante, a veces es que no sabemos cuándo hay que ir a urgencias.
Sí, es cierto. Mira, el dolor abdominal es de las cosas que hay que ser más respetuoso, fíjate. Porque puede ser cualquier cosa banal o cualquier cosa más grave, pero es realidad que la mayoría son banales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que te tienen que orientar a ti a que no es importante? Pues, por ejemplo, si tiene un retortijón, pues un retortijón, ¿vale? En el contexto de una gastroenteritis o que has comido algo que te ha sentado mal, no se acompaña de fiebre elevada, simplemente, bueno, es un dolor, duele bastante, ¿vale? Pero es pasajero y va y viene. Eso no es grave. Hay que esperar a que pase, hay que, bueno, pues ir al baño, esperar un poco a ver por dónde va, en fin, tumbarse en la cama a veces y ver la evolución. En verdad, los dolores abdominales siempre en la evolución nos van a dar la gravedad, Mariló. Si vamos muy pronto a urgencia, incluso aunque sea una apendicitis que está empezando, muchas veces no se diagnostica, porque es muy leve el dolor o la inflamación para darnos la pista de eso, ¿no? Entonces siempre hay que dejar un poquito la evolución, salvo que sea un dolor, imagínate, que a una persona la hace que se caiga en seco porque hace un síncope. Eso, evidentemente, no estamos hablando de eso, es un dolor gravísimo que tenemos que ir porque hay algo ahí que ha desencadenado.
Exactamente, que te ha dejado sin conocimiento, claro. Exacto, eso, ¿eh? No estamos hablando de eso. Exacto, claro,
estamos hablando de un dolor abdominal que, bueno, me duele, no sé qué hacer, tal, pues espera, no hay que tomar analgesia, no hay que tomar analgesia.
Para no enmascararlo, ¿no?
Correcto, ¿vale? Por ejemplo, si imagínate, tienes una gastroenteritis, tienes todo el día el dolor ese de haber tenido retortijón y tal, tienes como una resaca, hay como un malestar, bueno, pues te puedes tomar un paracetamol por la noche para poder descansar, puntual, ¿vale? Pero no uno cada 8 horas, ¿vale? Y sobre todo, un dolor que está empezando, hay que dejarlo evolucionar a ver hacia dónde va, si se va quitando, si se va localizando más en el estómago, se va bajando más hacia abajo, si es una niña, si, ¿no? Si tiene que ver con la menstruación, en fin, hay que ver un poquito el contexto y el sentido común, y si el dolor va evolucionando a peor y se va localizando en un sitio, hay que consultar en un servicio de urgencias, porque además nosotros estamos ahí para eso, es decir, atención primaria, somos, como muy bien dicho, la trinchera, no hay que ir al hospital por eso, ¿vale? Y nosotros ya valoramos ese dolor. Yo en la guardia muchas veces le he dicho a una madre, mira, estoy aquí hasta mañana a las 8, pues a lo mejor imagínate, son las 8 de la tarde, tráeme el niño esta noche a las 12 de la noche o mañana a las 8 de la mañana menos cuarto antes de irme porque le toco la barriga y veo la evolución. Y a veces, bueno, del tirón le he hecho puesto un apéndice, vete al hospital. O a veces le he hecho, no ha venido porque se ha mejorado. Es decir, que, que la evolución es ahora, pero nosotros también en atención primaria tenemos ese ojo y cuando tenemos duda, pues evidentemente tenemos que mandar a un hospital, pero ya va orientado por un médico que quiera o no, pues también para el compañero que está en urgencia del hospital, pues le orienta bastante, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos a José Carlos que nos está llamando desde un sitio maravilloso que es Úbeda. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, bien hallado.
Adelante.
Sí, bueno, enhorabuena por el programa, lo primero. Y
muchas gracias. Y
mi consulta es que, bueno, hace, no sé, tengo ahora 59 años.
Sí.
O hará unos 12, 13 años, bueno, tuve una pérdida familiar, o sea, por un accidente, que me subió la tensión. Yo la tenía tensión perfecta y ahí ya me cambió radical. Entonces estoy tomando Atenolol en abril. A los años me dio una trombosis ocular, con lo cual estoy tomando Adiro, simvastatina, para el tema del colesterol.
La trombosis, José Carlos, perdón, para que la doctora tenga más datos, ¿la trombosis le pasó cuando ya estaba siendo tratado?
No. Así, no. Bueno, sí, con la... Sí, ya,
¿ya tenía usted su tratamiento? Sí. Ah, vale, vale.
Y el atenolol, que son para la tensión.
Vale.
Entonces, bueno, yo creo que, bueno, la tensión emocional, a partir de entonces, bueno, pastillas para dormir, porque no puede conciliar el sueño, etcétera. Más el adiro para el tema de del flujo sanguíneo que vaya, el colesterol, la simvastatina, que no tengo colesterol, pero lo tomo. Y ahora he cogido un poquito de peso, pero bueno, tengo que estar tomando por vida ya las pastillas de la tensión, aunque baje de peso, aunque yo me la controle en casa, etcétera.
Pues doctora, a ver.
Sí, José Carlos, sí, tienes que tomarte la pastilla de la tensión, porque es que realmente además has tenido un evento cardiovascular, es decir, que un trombo es un evento, aunque sea en el ojo, pero que un evento cardiovascular en el sentido de que hay un riesgo de tener en otro sitio, ¿no? Y entonces hay que tener un muy buen control de los factores de riesgo cardiovascular, como es el colesterol, la tensión, por eso te han puesto, aunque no tienes colesterol, la simvastatina, y tienes que vigilarte la tensión, y a lo mejor incluso, aunque, y si está controlada es porque tu tensión está bien con tu fármaco, ¿vale? Es decir, que eso está bien, además cuidarse, no coger peso, porque hacer ejercicio regularmente, como hemos hablado, pero no juegues con quitarte medicación o que tengas bien la tensión, porque si te sube hasta que luego se vuelva a estabilizar, tienes un tiempo de inestabilidad que tienes un riesgo que no debes correr.
Vale, entonces controlarme con hacer deporte, comida sana.
Claro, hacer deporte, comida sana. Hay mucho alimento antioxidante, además, que te pueden ayudar a encontrarte mejor, a bajar de peso. Que si antiinflamatorios también, hay una dieta antiinflamatoria que puedes buscar, lo digo por el tema de... no hay que pasar hambre, simplemente hay que comer bien y hacer ejercicio, ¿vale? Y cuando entras en esa rueda de sentirte bien, la verdad es que al final tu cuerpo va solo, ¿vale? Pero la medicación no debes dejarla nunca.
Vale, pero bueno, mi pregunta es en sí, si le puede servir a cualquier otro oyente, si te cambia la tensión a partir de una cuestión emocional, ¿eso ya no tiene marcha atrás?
Bueno, es que es muy difícil diferenciar hasta qué punto ha sido, evidentemente, un evento de esas características, bueno, te afecta a toda la, a toda tu esfera entera, ¿no? O sea, tu físico, tu mente, todo. Y el cuerpo no es uno solo, ¿eh?
Fue un atropello, duró 4 días mi madre en un paso de peatones y menos más que, bueno, el mismo día del entierro empecé a sangrar por la nariz, que jamás había tenido una hemorragia
nasal.
Sí, qué horror.
Bueno,
sí, sí.
Es que es brutal, o sea, que es un impacto enorme.
Es que todo entonces, es un impacto horrible, claro.
Y el cuerpo no va solo, el cuerpo y la mente, claro. ¿No? En la cabeza. Entonces, claro. A lo mejor también estás teniendo alguna cifra elevada, no te has dado cuenta. Bueno, o simplemente el impacto que tuviste, pues tu cuerpo respondió de esa forma, ¿no? La realidad es que si tú ahora tienes las cifras correctas con la medicación, no debes tocarla, ¿eh? Porque no, además el evento posterior que has tenido es para pararse, quiere decir que no, para no,
sí,
no.
Pero yo entiendo perfectamente a José Carlos, ¿no? Porque sí. Tú dices, bueno, esto fue una cosa que pasó en mi vida y esa tensión se me va a normalizar en 3, 4, 5 años. Y eso querrá decir que yo puedo dejar la medicación. Y claro, es muy interesante lo que plantea la doctora, ¿no? Que si esto ya no va a cambiar, pues mejor seguir con esa medicación.
Bueno, es lo que me va a ayudar.
Hay que trabajar la aceptación, igual que trabajar la aceptación de la pérdida de una madre. Es decir, que cuando estamos hablando de un duelo de salud, ¿vale? El duelo de salud, que es una pérdida de una vida anterior, donde tú no has tomado una medicación, donde no has tomado tratamiento para nada, es diferente, no tiene nada que ver a un duelo de una pérdida de una persona, pero las etapas son las mismas, porque al final termina en la aceptación.
Lo superé, pero yo creo que, claro, la edad.
Exacto, es que hay todo lo que te estaba diciendo. O sea, que
yo también lo digo siempre, ¿eh? Yo he sido hipotensa siempre, pero de arrastrarme y de repente un día, pues, y a partir de ese día ya cambia, y cambia. Y dices, pero no, perdona, yo era hipotensa. Sí. Tú dices, era. Pasado, ¿no?
Muy hay que trabajar eso.
Bueno. Enhorabuena por el programa.
Pues nada, José Carlos, muchas gracias, muy interesante su pregunta. Gracias, un saludo. Bueno, Ana de Cádiz nos está llamando. Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes.
Ya hace tiempo que no llamaba, mira, bueno. El tema de la simvastatina.
Pues muy bien, pues más, adelante.
Yo no tomo medicación ninguna, yo peso 46 kilos.
Sí.
Tengo, no sé si os he dicho la edad, yo hago deporte toda mi vida y de repente, bueno, yo el colesterol que tengo es 2,42 ahora mismo. Pero no me han mandado, el otro lo tengo en 71. El es HDL.
Sí.
No tengo azúcar, no tomo, ya le he dicho que no tomo nada, pero hace 2 años que no me hacía la analítica y me ha salido 2,42. El médico mío de familia, por suerte, bueno, yo estaba con él ya muy contento. Se ha jubilado, que también tiene derecho, y la doctora que me dio... la analítica, pues no me ha mandado nada. Yo estuve tomando una temporada sin simvastatina de 10 a unos años. Como ya la cosa se quedó bien otra vez, pues la dejé de tomar. Y yo ese colesterol, no sé, bueno, en mi familia, mi padre sí tenía colesterol, mi madre no. No sé si eso es genético, puede ser.
Bueno, no. Pues a ver la doctora qué le dice.
¿Qué edad tiene Ana?
67.
Vamos a ver, esa cifra de colesterol no son genéticas, las genéticas son unas cifras mucho más altas, ¿no? Esas son las cifras que, bueno, que normalmente empezamos a tener a partir de una edad, ¿no? Y entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es, por una cifra aislada así, no poner medicación, pero sí cuidar la alimentación, como hemos dicho, ¿vale? Porque está delgada, no tiene otros factores de riesgo, pero sí cuidar un poco la alimentación y ver la respuesta. Si no bajara mucho, son cifras para empezar a tomar alguna medicación. Y una simvastatina de 10, una dosis pequeña, si con eso responde, pues también estaría correcto para bajar un poco, porque ya estamos hablando de cifras ya que tenemos que tratar, ¿eh? Pero siempre le damos un poco de margen para ver la respuesta, como hemos dicho, con la cortando el colesterol en la alimentación, disminuyendo la ingesta de embutidos, queso curado, por supuesto mantequilla, todo lo que son grasas saturadas, ¿vale? Incluso mirando el etiquetado de algunos alimentos que no vienen y tienen grasas saturadas puestas, ¿eh? Hay que mirar bien la etiqueta para la grasa de palma, palmiste, eso sube el colesterol muchísimo.
Es que ese es el problema, que yo no tomo, vamos, de bollería, yo porque lo único que me hace sospechar que soy, me gusta el queso, que lo tomo moderadamente, y el aguacate es lo único que desayuno yo, mi aguacate por la mañana con mi pan de aceite, mi pan con mi jamoncito y mi café, o sea que yo hago eso, que es lo que a mí, digo, de dónde sale mi... ¿El aguacate me puede producir el colesterol? No, ¿verdad?
Teóricamente no, porque el aguacate no es grasa saturada. Y además tiene la HDL alta, elevada, porque hace ejercicio. O sea, que en principio sería por ese motivo por el que su doctora no ha querido empezar todavía la mestatina, por ver un poco, controlar de nuevo, ver las cifras, si esa cifra va empeorando o se estabiliza o va bajando. Porque, claro, nosotros cogemos la sangre en un momento determinado, ¿no? No, hay que ver un poco la continuidad y en función de eso tomar la decisión.
Bueno.
Y soy hipotensa también.
Bueno, pues mire qué alegría.
Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias por el programa y un saludo.
Un saludo, gracias. Ana, nos llamaba desde Cádiz. Ana, muchas gracias. Vamos con un mensaje de audio, suena así.
Buenas tardes, soy Laura, tengo 47 años, desde los 20 años tengo un colesterol muy alto. Hace aproximadamente 5 años fui al especialista y detectó que era, pues, genético. Llevo tomando estatinas desde los 20 años. Los efectos secundarios son brutales porque son dolores musculares. A raíz de eso empecé a hacer ejercicio. El ejercicio me viene genial. La alimentación la llevo a rajatabla. Hemos probado muchas veces en quitar las pastillas y probar a ver si haciendo el ejercicio y con la alimentación baja, es verdad que baja muchísimo. Hay aspectos del colesterol, como el colesterol malo, los triglicéridos, por ejemplo, que están muy bajos. Después el colesterol normal está un poquito más alto. Es verdad que los valores bajan un montón, pero nunca terminan de estar normales. Me preocupa mucho porque, por lo que he estado investigando y por lo que he estado escuchando últimamente, también en la toma de estas pastillas pueden afectar un poco a lo que es el cerebro, digamos, las células, y pueden ocasionar enfermedades después de tipo Alzheimer. Y claro, pues tengo ahí la duda, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Mi médico lo entiende, me dice, pero debes tomar las pastillas porque si no vas a tener una cosa y la otra. Entonces, pues me gustaría escuchar una opinión. Muchas gracias.
Muy bien, pues se la va a dar enseguida la doctora Carmen Jodar. Doctora.
Pues mira, muchas gracias, Laura. Está muy bien planteado lo que cuenta, porque realmente las cifras que ella está contando, o sea, ella lo está contando muy bien, ¿no? Desde los 20 años tiene una hipercolesterolemia familiar y ahí no podemos jugárnosla con a ver si ahora va, quito la pastilla y baja el colesterol, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero nosotros siempre los damos cuando hay un beneficio mayor que el riesgo. Si no, no podríamos dar un fármaco. Es decir, nosotros no lo damos porque sí. Por eso cuando estamos hablando de las cifras al límite y tal, pues valoramos un poco si empezar. Pero en el caso de esta chica, no hay duda. Y entonces, ella no se puede centrar en ver que hay efectos secundarios por un medicamento que a ella le está ahora mismo salvando la vida. Quiere decir que es que ella ahora tiene un beneficio indudable de ese fármaco y si no lo tomara sí tendría realmente un problema de salud potencialmente grave con lo joven que es, porque es que una hipercolesterolemia familiar tiene consecuencias graves en la salud si no se trata, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo su inquietud, pero no debe de mirar, o sea, siempre está a mano de un profesional que es el que da una opinión y hace las cosas con conocimiento, y siempre lo hacemos porque el beneficio es siempre mayor que el riesgo, no lo hacemos por un interés, ¿entiendes? Entonces, la clave de esto es no darle vueltas al coco con lo que escuchamos, porque muchas veces el exceso de información nos...
Claro,
nos,
tampoco nos es angustia, bueno, ¿no? Estamos infoxicados.
Totalmente.
La mayoría de las veces, ¿no? Sí. Y claro, hay que ir probablemente, doctora, al día a día, ¿no? Cuando... a solucionar también lo inmediato, ¿no? Y quizás no pensar tanto en qué puede producir en un futuro, porque como usted decía, es que te está salvando el día a día.
Claro, ¿no? Es que tiene 47 años desde los 20 tomando medicación y esos 20 años ha tenido una calidad de vida porque su colesterol no se ha acumulado. Si durante esos 27 años se ha acumulado el colesterol en la arteria,
estaríamos hablando de otra cosa.
Esta chica no tendría la calidad de vida que tiene ahora. Habría tenido algún infarto probablemente, habría tenido un ictus. Es decir, que son cosas que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Entonces no debe de preocuparse por eso, entendiéndola, ¿no? Porque al final analizamos todo hasta el mínimo detalle. Pero no debe de preocuparse por eso, al revés, debe estar contenta y tranquila, está haciendo las cosas bien como las está haciendo, que nos lo ha contado perfectísimamente.
Muy bien. Doctora, tengo 1000 preguntas más, va a tener que venir otro día.
Bueno, pues nada, no, otro día estoy por aquí.
Porque la verdad es que ha sido muy interesante. Yo hace tiempo que, bueno, quería estar con una especialista en medicina de familia, ha sido hoy, y le agradezco enormemente que nos haya concedido su tiempo, que sé cómo están, hasta arriba, y que venga a la radio. Bueno, pues a acompañarnos esta tarde y a resolver algunas dudas como lo ha hecho, se agradece muchísimo.
Muchas gracias a ti, Mariló.
Pues gracias. La doctora Carmen Jódar es médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud Mercedes Navarro Alcosa de Sevilla. 7:10.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
Pero cuando tu boca me toca, me pone medio.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Miguel Bosé el 19 de julio.
Seré tu amante bandido.
Entradas a la venta en Ticketmaster, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando el premio, qué alegría dar premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde, ya saben que suele llegar a esta hora, en este momento, y la pregunta es: ¿qué es la amiloidosis? ¿Cómo se manifiestan los síntomas? Es una enfermedad que dicen que engaña y que confunde a los médicos. Nos contesta el doctor Iván Pérez de Pedro, facultativo especialista en medicina interna en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Pérez de Pedro, bienvenido. Gracias por atendernos y por contestar nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es?
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues mira, la amiloidosis son un grupo de patologías que se caracterizan porque hay un mal plegamiento de las proteínas. Esto hace que sean insolubles y que se precipiten formando fibrillas. Y esto hace que no se puedan eliminar. Hay como unas 42 proteínas hasta ahora descritas que pueden producir amiloidosis. Y bueno, por curiosidad, el término amiloide viene del latín amylum, que es almidón. Porque la primera descripción que la hizo Birch en el siglo XIX le recordaba a los cortes histológicos de vegetales con el almidón. Entonces, algunas de estas patologías se producen por cosas genéticas, algunas de estas proteínas mutadas.
¿Es una enfermedad rara, doctor? Perdone.
Sí, se considera una enfermedad rara, sí, porque la prevalencia es aproximadamente una de cada 100.000. Entonces, como te decía, hay algunas que son producidas por mutaciones que hacen que se produzca una proteína anómala y otras es una proteína normal pero que está producida de forma excesiva y hace que entonces que formen las fibrillas y se depositen. Y esto pues daña los tejidos y produce toda la disfunción orgánica, ¿no? Entonces, un poco a nivel mundial, la causa más frecuente es la amiloidosis secundaria, que está producida por un proceso inflamatorio crónico, ya sea por infeccioso o inmunológico, que al persistir hace que se depositen estas proteínas. Y en cambio, ya en nuestros países, en los países desarrollados, al mejorar las condiciones y los tratamientos infecciosos e inmunológicos, pues la causa ahora más frecuente es la amiloidosis AL, que son por cadenas ligeras, que son por procesos hematológicos. Uh-huh. Y sí que, por ejemplo, bueno, en cuanto a la investigación, hay una de ellas que es la amiloidosis por transtiretina, que en los últimos años sí que está teniendo novedades porque se han encontrado nuevos tratamientos. Antes, por ejemplo, este tipo de amiloide, el único tratamiento que existía era el trasplante hepático. Y ahora hay tratamientos que lo que hacen es estabilizan la proteína para que no forme la fibrilla, como el tafamidis,
¿sí?
Y otros que son terapia génica, que lo que hacemos es que silenciamos la producción de la proteína mutada. Y hay varios como el ARN de interferencia o los oligonucleótidos antisentidos. Entonces, bueno, es importante que, bueno, que estas enfermedades raras, pero bueno, se están buscando nuevos tratamientos.
Por lo tanto, tiene tratamiento.
Sí, sí. Uh-huh. Lo importante es llegar al diagnóstico, porque la mayoría de estas patologías son multisistémicas, es decir, que afectan a varios órganos, ¿no? El más frecuente, por ejemplo, afectado es el corazón, que hace que el corazón se vuelva rígido y entonces produce un fallo cardíaco y la principal causa de muerte. Luego también es frecuente la afectación del riñón.
Es como una proteína, para entenderlo, doctor, sí. Pérez de Pedro, es como una proteína anormal que se acumula en los órganos. Por ejemplo, esa proteína se acumula en el corazón. Y eso hace
en el corazón,
que
en el riñón, por ejemplo, también,
claro,
es muy frecuente,
¿no?
Exactamente.
Entonces, o sea, la proteína lo que hace es endurecer el órgano.
Sí, uh-huh. Y producir inflamación.
Sí.
Uh-huh. Y al adoptar esa forma de fibrilla hace que el cuerpo no sea capaz de eliminarla, porque es como una proteína uh-huh. anómala. Esa forma que adopta es anómala, entonces no hay forma de eliminarla. Por lo que tenemos que intentar encontrar la causa para disminuir la producción, porque hasta ahora no hay ningún tratamiento para eliminarla una vez que está depositada. Lo que podemos es intentar que no se deposite más. Por eso debemos de encontrar la causa.
¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo diagnostican? ¿Es a través de una...? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Con una resonancia? Pues, ¿con una biopsia? ¿Cómo?
Bueno, principalmente es la biopsia.
Uh-huh.
Y claro, tenemos que sospecharlo según los síntomas que tenga, porque te comentaba entonces que como afecta a varios órganos, a veces pues los pacientes demoran mucho en llegarse al diagnóstico, porque primero se están durante uh-huh. mucho tiempo, la enfermedad es silente uh-huh. y luego da síntomas muy inespecíficos de muchos órganos, entonces muchas veces los pacientes pues llegan con una demora, hay algún estudio en el que plantean, encuentran demora de 5 años de media y de visita de hasta 5 especialistas distintos para llegar a un diagnóstico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer incluso, no solo, o sea, que ya un poco dar luz de estas enfermedades para el público en general y también para los propios sanitarios, porque si no la conoces no la puedes encontrar. Entonces es fundamental diagnosticarla para poder poner un tratamiento de la causa que tiene el proceso.
Pues nos ha quedado claro, enfermedad rara, sí. Vaya por delante, pero gracias por la explicación. Ya sabemos lo que es la amiloidosis. Doctor Pérez de Pedro, gracias, un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Está claro que la información política ha tomado el protagonismo absoluto este lunes, pero nosotros hemos conseguido hacer un programa con otras cosas que seguramente también les interesan. Bueno, hemos tenido también la comparecencia de Sánchez, que la hemos dado en directo desde la sede de Ferraz, pero, como les decía, hemos logrado hacer un programa con otros asuntos importantes también para nuestra vida, para nuestro día a día. Mañana más, a las 4 de la tarde, tenemos una cita aquí en la tarde de Canal Sur Radio. También incluimos el espacio Por Tu Salud. A las 4 les contamos, como siempre, la vida. Ahora se quedan con toda la información que, como saben, hay mucha información de la que estar atentos con Natalia Barnés y El Mirador. Adiós.
A viernes desde las 4 de la tarde
con Mariló Maldonado.